Ser podcast.
Los equipos de rescate han recuperado hoy 5 cuerpos más en los trenes. 4 del Albia y 1 del Irio. Una de ellas es la madre de la familia que murió entera, salvo la hija de 6 años. Sabíamos que habían muerto el padre, el hermano, el primo. Se estaba buscando a la madre, estaba desaparecida, y esta tarde se ha recuperado el cadáver de esa mujer. Y otro de los cuerpos que han sacado de los vagones también hoy es el de Jesús, el cardiólogo cuya hermana nos heló el corazón a todos anoche aquí en Hora 25 explicándonos que todavía no sabían nada de él. Bueno, pues entre los cuerpos recuperados hoy sin vida está el de Jesús. Está siendo durísimo este tramo final de las maniobras para recuperar los cuerpos, pero ojalá que estas confirmaciones de las identidades les permita a las familias iniciar su duelo y que se puedan sentir acompañadas en ese proceso que tienen por delante. La única buena noticia hoy es que 4 de los 13 heridos que seguían ingresados en la UCI han pasado ya a planta. Y eso quiere decir que evolucionan bien. Ahora les vamos a dar todos los detalles, pero hoy la noticia la hemos adelantado aquí en la SER esta tarde. Adif ha limitado mucho la velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona. Un tramo del que los maquinistas llevaban tiempo quejándose por problemas con el estado de la vía y de un túnel. Es un señor tramo, son 150 kilómetros, en los que la velocidad máxima era de 300 kilómetros por hora, y ahora, tras meses de quejas de los maquinistas, Adif lo rebaja temporalmente a 160 kilómetros por hora. Es casi la mitad. Edu Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, en una nota a la que ha tenido acceso la cadena SER, Adif envía un requerimiento a los maquinistas, una nota para que rebajen la velocidad máxima a la que pueden circular en algunos tramos del Madrid-Barcelona de alta velocidad. Esta medida se da en 10 puntos del trayecto y cubre más de 150 kilómetros de vía con limitaciones de 160 kilómetros por hora, cuando lo normal es ir a un máximo de 300. Las causas en esa nota se deben al estado de la vía y de algunos aparatos instalados, de un túnel en concreto, y también en algunos problemas en la distancia de frenado en trenes que montan el sistema de señalización RTMS. Además, esto se da en un punto muy concreto. Esta medida es una limitación temporal de velocidad que estará activa en las próximas horas y de momento no se sabe hasta cuándo estará vigente. La medida llega después de que el colectivo de maquinistas representado en SEMAF decidiera ayer limitar de forma unilateral la velocidad a 230, precisamente por problemas en la vía. Los tiempos de viaje se van a ver incrementados entre un 40 y un 50%, sumando más o menos media hora más de viaje. Esta noche los equipos de Adif se van a dedicar a revisar toda esa infraestructura.
Noticia avanzada por la cadena SER, tienen todo el detalle en cadenaser.com. Noche de radio a la carta, a y media empieza Carrusel Deportivo y Hora 25 sigue hoy por Ser Más y en los móviles. Jorge Escorial, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 9, 2 partidos de Champions con equipos españoles. El Real Madrid busca dejar encarrilada su posición en el top 8. Recibe un Mónaco con más urgencias y que ha perdido 7 de los últimos 8 encuentros que ha disputado. El 11 del Madrid con Courtois en portería. Defensa para Valverde, Asensio, Hausen y Camavinga. Hoy lateral ante la baja de Carreras. El medio para Tchouaméni, Arda Güler y Bellingham. En ataque, Mastantuono. Otra de las novedades, Vinicius y Mbappé. Veremos el ambiente del Santiago Bernabéu tras la pitada del fin de semana ante Levante. Además, a la misma hora, Villarreal-Ajax, el equipo de Marcelino ya está eliminado de la competición. Buscarán al menos la primera victoria en esta Champions. Esta tarde, un resultado definitivo, caerá 1-Brujas 4 y en directo, segunda parte, momentánea sorpresa, Bodø/Glimt 3, Manchester City 1. Contamos todo desde las 8:30 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Y el tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, empezamos destacando la mejoría en el Mediterráneo, no completa porque esta noche todavía eran cayendo algunos chubascos, pero las grandes cantidades de agua que han caído sobre todo en Girona no se repetirán. En algunos casos, en 2 días se han superado con creces los 200 litros por metro cuadrado. Y todo va muy rápido, a partir de mañana el Atlántico gana protagonismo, borrasca que entrará, ya está entrando por Galicia y mañana se irá extendiendo por toda la península con el paso de las horas. Lluvias no muy intensas, nieve en las montañas con ambiente frío.
Aunque el Gobierno, la Junta de Andalucía y el PP estaban intentando mantener cierto tono de entendimiento y de colaboración, la dirección del Partido Popular está pidiendo a esta hora explicaciones al Gobierno por la noticia que hemos adelantado en la SER esta tarde, que es que Adif ha rebajado sustancialmente la velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona. Un tramo del que los maquinistas llevaban tiempo quejándose. La dirección del PP pide explicaciones, porque llega Cayetana Álvarez de Toledo, siempre un paso más allá, y acaba de lanzar una embestida política de primer orden contra el gobierno socialista a raíz de esta noticia. Así que la tregua, si no se acabó, lo parece. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Si no se ha acabado, al menos se resquebraja, Aymar. La consigna de Génova sigue siendo que Feijóo permanezca en un segundo plano, evitando mensajes políticos y sorteando la confrontación directa con el gobierno, una decisión que ha alabado hoy mismo el Masaid desde la mesa del Consejo de Ministros.
Me quiero quedar en las palabras del líder de la oposición, con ese reconocimiento expreso al trabajo tan complicado que se está haciendo en el terreno. También cómo ha reconocido la profesionalidad con la que se está trabajando, que es lo que nos demanda la sociedad.
Pero la noticia adelantada por la SER sobre la limitación de la velocidad de los trenes ha cambiado el escenario. Desde la cúpula, Juan Bravo, que es el vicesecretario encargado de las infraestructuras, pide explicaciones. Una decisión de este calado y en el contexto actual exige una aclaración de inmediato, acaba de tuitear. Ha ido más allá, como contabas, Cayetán Álvarez de Toledo, que teclea: convirtieron el Ministerio de Transportes en un cortijo de mordidas, en un instrumento de insulto y polarización, enchufaron a Coldo en Renfe, a prostitutas en Adif, despreciaron los avisos técnicos sobre la degradación de las vías, anunciaron trenes a 350 kilómetros por hora y ahora esto, lo hace tuiteando la noticia de la SER. Había voces discordantes con la estrategia de Génova, voces a las que el cuerpo les pedía exigir responsabilidades y empezar a ir contra un Óscar Puente al que le tienen ganas. Voces que recuerdan que cuando un presidente del PP sufre una tragedia, el PSOE no se corta. Parece que esas voces empiezan a cobrar protagonismo, Aymar.
Gracias, David. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, más allá de la política, ya son 42 los muertos confirmados en el accidente de los trenes, como les decíamos al abrir este informativo, 42 muertos confirmados. Hoy los equipos de emergencia han conseguido recuperar 4 cuerpos de los vagones del Albia y otro cuerpo más del Irio. Algunos de estas personas se daban ya por muertas, se habían contabilizado como tal, porque se veían sus cuerpos. Por eso la cifra total de muertos no aumenta en 5 más, a pesar de que haya 5 cuerpos más recuperados. En total, de momento, se mantiene en 42 la cifra de víctimas mortales en los accidentes, en el accidente del tren. Allí en Adamuz está María José Martínez. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Aymar. Efectivamente, se ha encontrado este nuevo cuerpo, el cuarto, en los vagones del Albia, las labores de intervención en estos vagones siniestrados. Las grúas especializadas que se han desplazado hasta aquí, hasta Adamuz, han conseguido primero apartar los vagones del Irio que estaban descarrilados junto a la vía y apartarlos. ¿Qué se consigue con esto? El acceso a los vagones del Albia, que han comenzado mediante cizallas a cortarse. Se ha comenzado por el vagón de la cafetería y en esas labores han encontrado un nuevo cuerpo. No se descarta que haya más cadáveres en estas intervenciones, pero sí que dice que confían en que el número no se amplíe, aunque se pueda encontrar algún caso por el número de denuncias de las familias. Antonio Sanz es el consejero de emergencias con el que acabamos de hablar.
Todo indicaría que pueda haber o no alguna víctima más. Se sigue buscando y espero que el resultado sea que podamos acabar con este episodio de víctima. Todo ha sido una enorme complejidad porque la maquinaria pesada que se ha intentado en los últimos días por parte de Adif trasladar a la zona no ha podido entrar porque era absolutamente inaccesible.
Y lo que han hecho al final es que esas dos grúas de 300 y 400 toneladas hayan apartado los vagones del Irio. Habrá a las 10 una nueva reunión de coordinación para ver estas labores que van a durar toda la noche.
Porque esas grúas, María José, lo que tienen que hacer ahora también es levantar los vagones del Albia, que es un proceso todavía más delicado.
Según nos ha explicado el consejero, sí, las grúas sobre todo estaban para apartar los vagones del Irio y que pudieran pasar los vehículos e intervenir en los vagones que cayeron por el talud, los del Albia. Uh-huh. 3 vagones, ahora se está interviniendo en el vagón cafetería. Efectivamente es una actuación muy compleja, están con cizallas despiezando para poder retirar estos vagones y además está allí la UME trabajando en el Irio. Lo que sí podemos decir es que van a estar toda la noche porque mañana hay previsión de lluvia, que no hay plazo para terminar con este trabajo, no quieren aventurar ningún plazo, sobre todo lo que quieren es descartar por completo cualquier víctima. Hay efectivos que se encuentran con perros, ya se han investigado todos los vagones y por ahora están pensando ya en la intensa noche que les queda por delante porque son los bomberos los que están actuando en los vagones del Albia.
Pues lo contaremos aquí en Hora 25. Gracias, María José.
Gracias.
Hoy el ministro Óscar Puente ha revelado en Radio Nacional que el punto exacto de la vía en el que se produjo el accidente pasó hace solo 2 meses un doble examen de seguridad.
Se ha producido en un tramo de vía renovado en mayo del año pasado y con un material completamente nuevo, ¿no? Que además, fíjese, se había pasado una prueba geométrica y otra dinámica hace apenas 2 meses. Por tanto, es que el tren dice, el fabricante, es algo que comprobaremos, que se había sometido a una revisión, por otro lado lógica, hace 4 días. Por tanto, es que no hay que esperar, ¿no? Porque esto probablemente nos va a dar alguna sorpresa, ¿no? Lo que haya pasado ahí, ¿no?
Lo que haya pasado ahí, que todavía sigue sin aclararse. Javier Bañuelos.
Sí, todas las hipótesis están abiertas. El gobierno solo descarta una.
Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje.
Al ministro del Interior también le han preguntado si las recientes obras de remodelación del tramo accidentado pudieron provocar algún fallo en las vías, pero el ministro no quiere entrar en el terreno de la especulación.
Aquí todas las hipótesis en esos sentidos están abiertas. No hagamos conjeturas.
Los agentes de la unidad de criminalística de la Guardia Civil han sido minuciosos. Han peinado a conciencia los vagones 7 y 8 de Lirio que descarrilaron. Ese trabajo en esos 2 vagones ha terminado ya y la Guardia Civil se está centrando ahora mismo en analizar a fondo el coche 6. Recordemos, el primero que salió de las vías. Una inspección ocular en la que están colaborando también los perros de la unidad canina de la Guardia Civil.
Gracias, Javier. Avanza la investigación y el dolor atraviesa las localidades en las que vivían las víctimas. Estos son los aplausos en Punta Umbría tras guardar 5 minutos de silencio en memoria de las víctimas de la localidad que han muerto en el accidente. En Hora 14, Casal ha hablado con el director del colegio en el que estudió el hijo de la familia que ha muerto entera en el accidente, salvo la hermana pequeña. El director de ese cole nos ha contado el homenaje que han llevado a cabo los propios alumnos.
Ellos, de manera espontánea, han salido al patio con esos dibujos y levantándolos en alto para mostrar esa especie de despedida, ¿no?, hacia su compañero. Aparte de estos dibujos, me llegaban mensajes de alguna familia en la que me decía que esta mañana, revisándole los móviles a sus hijos, que anoche estaban pasando malos ratos, han encontrado conversaciones, mensajes de WhatsApp de anoche, escribiéndole al compañero Pepe a modo de despedida, simplemente con un descanso en paz, no te olvidaremos, sabiendo que no vas a tener respuesta. Entonces, la verdad que son un gesto muy bonito a modo de despedida, pero muy difícil, la verdad.
Hoy los Reyes han visitado a los familiares de las víctimas, han estado en Adamuz, donde se produjo el descarrilamiento, y también en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ha ingresado la mayor parte de los heridos.
Lo primero también es reconocer la altísima profesionalidad y la dedicación en la entrega de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, la voluntad de todas las administraciones de arrimar el hombro, de aportar los medios y las capacidades que pudieran, de coordinarlo todo.
Que todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe, no retirar la mirada, y de ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida, y también el valor de tantas personas, profesionales y vecinos que han querido identificarse con ese dolor y dar lo que tenían, su capacidad profesional o lo que podían ofrecer a estas personas.
Acabamos de conocer que la policía ha detenido a uno de los hombres que supuestamente le presentaban facturas falsas al novio de Ayuso para que él pudiera desgravarse de dinero que no le correspondía. No lo han detenido por ese caso, pero es una joyita este caballero. Amistades peligrosas. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de David Herrera, detenido esta mañana en la localidad sevillana del Arajal porque no se había presentado, después de haber sido citado 3 veces para comparecer como investigado a un procedimiento abierto por la Fiscalía Europea en la Audiencia Nacional que se celebra mañana. Un juicio en el que a David Herrera se le atribuye participación en un supuesto fraude de fondos europeos. Este acusado de fraude en fondos comunitarios, David Herrera, también está acusado de fabricar facturas falsas para que Alberto González Amador, el novio de Ayuso, declarase menos a Hacienda cuando se llevó el pelotazo de 2,3 millones en las mascarillas. Herrera, según la investigación de los juzgados de Madrid, emitió facturas falsas para el novio de Ayuso por 180.000 euros. Para ello utilizó algunas de sus 18 empresas domiciliadas en el Arajal, la mayoría consideradas ficticias, meras tapaderas por la agencia tributaria.
Campos, gracias.
A ti.
Hora 25. con Aymar Bretos.
Ojo que dice Trump ahora que quizás se puede involucrar de alguna manera a María Corina Machado en el futuro de Venezuela. Que ha de ser una medalla del premio Nobel. Sara Canals, Washington, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, Donald Trump no ha sido del todo contundente, pero es su primer mensaje de esperanza hacia la líder opositora. Ha contado que están en contacto, que quizás Estados Unidos la pueda implicar de alguna manera en Venezuela y que le encantaría poder hacerlo. Lo escuchamos.
We're talking to her and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that. Maria.
Aunque de momento subraya Trump que sigue lidiando con el gobierno interino de Caracas. Trump, que en estos momentos está compareciendo para celebrar su primer año de mandato en una rueda de prensa sorpresa que ha organizado para celebrarlo. Y nada más arrancar, Aymar se ha puesto a enseñar folios, documentos con fichas policiales de supuestos criminales. Los iba enseñando uno por uno bajo el título Lo peor de lo peor y alegando que son criminales del estado de Minnesota. Ha estado 13 minutos arrancando, enseñando estas fotos para defender a los agentes migratorios que hace dos semanas, recordemos allí, asesinaron a una mujer disparándola en plena calle. Esto ha generado malestar en las calles, también entre el Estado y la Casa Blanca, y hoy Trump, en este aniversario, pues acusa a Minnesota de enviar agitadores a las protestas para sembrar tensión.
Sara, gracias, hasta luego.
A vosotros.
Mientras esto pasaba en Washington, en Davos, en el Foro Económico de Davos, hoy hemos visto a Europa en sus distintas portavocías advirtiendo a Estados Unidos de que van a ir al choque si Trump va al choque con el tema de los aranceles que el presidente de Estados Unidos pretende imponer a los países que no apoyan su anexión a Groenlandia o que han mandado fuerzas a Groenlandia. La presidenta de la Comisión Europea ha prometido una respuesta firme. También Macron ha dicho que los europeos deben responder si no son respetados. Y a todo esto, Trump aterriza mañana allí. Enviado especial de la SER a Davos, Jordi Fábrega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. La primera sesión de trabajo de este foro de Davos ha evidenciado que lo del espíritu de diálogo que pretendían los organizadores de esta edición se ha quedado en el lema solo. Porque primero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aprovechado su intervención ante el plenario para anunciar que Europa no se va a quedar de brazos cruzados si Estados Unidos sube los aranceles a los países europeos que no aprueben la anexión de Groenlandia.
So our response will be unflinching. United and proportional.
Prometía Ursula von der Leyen una respuesta firme y proporcionada. Poco después ha sido el secretario del Tesoro de Estados Unidos el que recomendaba a Europa que no fuera por ese camino, que no responda.
I tell everyone, sit back. Take a deep breath. Do not retaliate. Do not retaliate.
Les recomiendo que respiren hondo y no tomen represalias, decía dos veces Scott Bessent, que ha llegado a Davos como avanzadilla a Trump, que aterriza aquí mañana y que es el gran protagonista de este foro, donde además de intervenir ante el plenario, tiene previstas varias reuniones para hablar precisamente de sus planes con Groenlandia.
Por lo tanto, escuchábamos a Macron diciendo que hay que responder si no son respetados, porque hoy hemos leído el tono en el que los líderes europeos y el secretario general de la OTAN, sobre todo, se dirigen a Trump o le escriben a Trump cuando creen que nadie les va a leer. Lo que pasa es que con Trump eso es todo muy relativo, porque lo que ha hecho Trump ha sido publicar los mensajes privados que le mandaban Macron y el secretario general de la OTAN. En el caso de Macron, es verdad que este le escribe: amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia. Esto le escribe Macron a Trump y Trump lo ha publicado. Pero es que el tono ese amigable, digamos, de Macron no es nada comparando con el vasallaje que destilan los mensajes de Mark Rutte, que define como increíble lo que Trump ha conseguido en Siria y le dice que encontrarán un camino hacia adelante respecto a Groenlandia. Y firma el mensaje, Rutte, el secretario general de la OTAN, le pone: tuyo, Mark.
La mirada de Vidal Folk.
Si los maquinistas de tren no hubiesen recibido hoy la orden de rebajar la velocidad máxima a 160 kilómetros por hora desde más de 300 en una cuarta parte de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, no formularía las siguientes preguntas. Las primeras van a la gestora de la red, Adif, y se refieren a esa decisión. ¿La han tomado por exceso de seguridad para curarse en salud o por defecto de garantías? ¿Por las quejas previas de los maquinistas o porque estos habían decidido ya autoimponerse más límites? ¿Por qué no han informado al público de forma más solemne si es que había algún riesgo grave? Y si no lo había, ¿por qué no aplazaron la decisión ahora que todo el mundo está tan sensible, en alerta por el terrible accidente de Adamuz? Otra es al ministro Óscar Puente. Él recuerda el hecho de que otros trenes, así como la locomotora de Lirio y varios vagones del convoy accidentado, pudieron pasar por el punto crítico sin problemas, y subraya que la vía se había renovado del todo en mayo pasado. Parece sugerir así que todo debía estar en orden. ¿Acaso no podía suceder que, pese a ese rodaje registrado sin problemas, la vía ofrecía o podía ofrecer alguna debilidad progresiva, acumulativa, pero no inmediatamente dramática, hasta el mismo momento en que pasó el grueso delirio y la agravó, hasta el extremo de inutilizarla, haciendo descarrilar sus últimos vagones? Y la última, a cualquiera de las autoridades competentes. Ustedes explican oficialmente que la última revisión del tramo afectado fue doble y se realizó hace 2 meses. ¿Cada cuánto deben efectuarse según los protocolos vigentes? ¿Y las exigencias de calendario y rigor son siempre las mismas? ¿Son igual o más o menos estrictas que en los países vecinos? Son preguntas de un periodista que además se sube con frecuencia al tren de alta velocidad, como tantos otros ciudadanos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.